Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace unos años, en un hospital en Nueva York, había un paciente en el quirófano y el paciente en aquel momento estaba siendo operado. El anestesista iba administrando una mezcla controlada de oxígeno y gas anestésico. La botella de oxígeno se agotó y justo en este momento se la sustituyó por otra botella marcada de nuevo oxígeno. Casi de inmediato el paciente murió. El cirujano de turno y los oficiales del hospital sospechaban alguna clase de accidente y llamaron al médico forense. Una autopsia reveló envenenamiento por anhídrido carbónico. Al examinar la botella de oxígeno, se descubrió que esta contenía anhídrido carbónico. Se le había pegado una etiqueta equivocada antes de que llegase al hospital. Entonces, cuando en el hospital cambiaron la botella vacía por la botella llena, ya no era oxígeno, aunque la etiqueta decía que sí. La información sobre la botella era una información equivocada. Y por esta información equivocada, el paciente pagó un terrible precio. La muerte. Murió. Entonces, información equivocada, y vemos las consecuencias de esta información equivocada. Vamos a poner otro ejemplo hoy. Hace muchos años en Estados Unidos, en el invierno, en un estado del norte, en un día de nieve y de mucho frío, una mujer estaba viajando en un tren con su recién nacido bebé en sus brazos. La mujer no estaba acostumbrada a viajar en tren y no estaba segura de su parada. Ella preguntó al revisor y él le dijo que su pueblo era la siguiente parada. Pronto el tren paró y rápidamente ella se bajó con su bebé en brazos. Justo después el tren reanudó su marcha. La mujer no estaba en el pueblo, sino en medio de un bosque. No era su parada. Por algún motivo, una vaca o algo en la vía del tren, el tren tuvo que parar por un segundo, y la mujer, pensando que era su parada, se bajó. Hacía un frío de miedo y había mucho viento y mucha nieve. Y la mujer y su bebé murieron de frío allí en el bosque. Había recibido una información equivocada. Y ella pagó con su vida y la de su bebé. En los dos casos, fue fatal la información equivocada. Y no había manera de volver atrás y remediar la situación. Amigo, quizá tú estás recibiendo una información equivocada que puede ser fatal. Tú dices, ¿pero información sobre qué? Yo quisiera preguntar, ¿qué información estás recibiendo o tienes sobre la parada que llamamos cielo? El viaje de la vida que terminará en la muerte. Pero después, ¿dónde estaré yo? ¿Qué información estás recibiendo o tienes sobre la parada que llamamos cielo, sobre la manera de ir al cielo? Esta es una pregunta muy, muy importante. Está en juego tu destino eterno. ¿Qué información tienes sobre el más allá? El otro día hablé con una mujer de Virginia. Me habían llamado sobre una situación y durante la conversación yo le pregunté sobre la manera de ir al cielo. La mujer me contestó diciendo que hay que seguir a Dios y hacer el bien y dejar lo malo. Ella me dijo que haciendo esto, uno llegaría al cielo. Hay que seguir a Dios, hay que hacer el bien y dejar lo malo. ¿Qué piensas de su respuesta? ¿Qué piensas de esta información? Esta es la información que ella me dio. Ella dice que esta es la información correcta para poder ir al cielo. ¿Qué piensas de esta información? ¿Haciendo esto voy a llegar al cielo? Esta semana también, el otro día, estaba teniendo un estudio bíblico con una familia y durante el estudio les pregunté sobre el camino para llegar al cielo y la mujer me dijo, hay que arrepentirse y no pecar más. ¿Qué piensas de esta información? ¿Es una información correcta o equivocada? Para ir al cielo, ¿es solamente cuestión de arrepentirme y no pecar más? Si hubieras estado allí, ¿habrías estado de acuerdo con ella? ¿Piensas que tenía razón? ¿Me dio la información correcta o no? Quisiera decir que las dos respuestas están equivocadas. Sí, la Biblia habla de arrepentirme y no pecar, pero esto no me llevará al cielo. En Proverbios 14:12 leemos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. Hay un camino que al hombre le parece que es el camino adecuado, correcto, derecho, pero Dios nos dice, el fin, su fin es la muerte. Entonces, podemos pensar una cosa. Nos parece una cosa, cuando la realidad es totalmente otra cosa. Estas dos mujeres me hablaron de sus buenas obras para ser salvas. Una me dice, voy a dejar lo malo y seguir a Dios. La otra me dice, me arrepentiré y dejaré de pecar. Esta información es información equivocada. La salvación no es por medio de mis buenas obras. Dejando lo malo y haciendo lo bueno no me va a salvar. Pero quizá alguien automáticamente me dice, esto me suena muy extraño. ¿No hemos de dejar lo malo y hacer lo bueno? Sí. Pero esto no me llevará al cielo. En Efesios 2:8-9 leemos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos dice que es por gracia, y gracia es algo gratis, algo no merecido, algo no ganado. Es algo gratis. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. No es resultado de las obras. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. No por obras, ni es el resultado de las obras, ni por obedecer la ley. Está tan claro como el agua. La salvación no es el resultado de mis obras. Cuando digo que soy salvo obedeciendo a Cristo, o si alguien nos dice esto, o alguien nos dice que está siguiendo a Cristo, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que soy salvo por mis obras porque obedezco a Cristo, y eso es una obra, es algo que yo estoy haciendo, yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo esto, lo otro, lo demás y ya. Es una obra mía, no es un regalo. Dios nos dice muy claramente aquí, no por obras, ni es el resultado de las obras. La mujer me dijo en el estudio bíblico que seguía a Cristo y arrepentirme era la manera de poder llegar. Ella piensa que va a pecar más, porque una de las mujeres me dijo, arrepentirme y no pecar más. ¿Puede que ella no peque más? ¿Ella piensa que nunca va a pecar más? Si peca más, ¿qué? ¿Qué pasa con la otra mujer que me dice que seguir a Cristo es la manera de llegar al cielo? ¿Ella siempre va a seguir a Cristo perfectamente? Cristo amó a sus enemigos. Cristo perdonó a los que le crucificaban. Cristo nunca mintió. Cristo siempre amaba a los demás perfectamente. Cristo nunca tuvo envidia. Cristo nunca tuvo una mala actitud. Cristo nunca guardó rencor. Cristo nunca dijo una palabra mala. Cristo se gozaba haciendo la voluntad de Dios siempre. Cristo daba gracias en el sufrimiento. Cristo nunca se quejó. Cristo siempre vivía para que Dios fuera glorificado. Cristo pudo decir a sus enemigos, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Cristo nunca buscó salirse con la suya. Cristo nunca se quejaba cuando la pelota no se rebotaba a su gusto. Cristo nunca perdió la paciencia. Entonces podríamos seguir con la vida de Cristo. Pero una pregunta. ¿Va a cumplir así la mujer que dice que puede salvarse siguiendo a Cristo? ¿Ella puede vivir como Cristo vivió? ¿Ella puede vivir de esta manera? No, la mujer no ha vivido así ni un día de su vida. Hace muchos años yo estuve en Madrid en un parque, el Parque del Oeste. Estaba ahí hablando con la gente, repartiendo folletos y tratados, testificando, cuando un día muy soleado, a lo lejos vi a una monja. Era una monja mayor y yo me acerqué a ella, me presenté a ella y comenzamos a hablar. Luego hice amistad con ella y mi mujer y yo tuvimos mucho contacto con ella después. Ella estaba en nuestra casa, ella iba a la iglesia con nosotros y ella había pasado más de 20 años en un convento de clausura en Lorca, en el sur de España. Durante 13 años la mujer no salió del edificio. Ella me hablaba de sus sacrificios, pero me admitió y me dijo un día que entre las monjas que no había amor. No había amor. ¿Por qué? porque son pecadoras como tú y yo. Meterse en un edificio y no salir del edificio y hacer ritos religiosos no cambia mi corazón. Si el corazón humano es un corazón egoísta, allí dentro de las cuatro paredes el corazón sigue siendo igual, aunque tenga otra fachada. Es un corazón de egoísmo. Entonces, tú y yo no somos como Cristo. Por lo tanto, no podemos vivir como Cristo y no podemos hacer lo que hacía Cristo. Romanos 3:23 nos dice muy claramente, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede vivir a la altura de Cristo. Todos hemos caído cortos, y la mujer que dice esto ignora la condición pecaminosa de su propio corazón, y ella ignora la altura de perfección en que vivió Cristo. Decir que no voy a pecar más es engañarme, porque soy una persona pecaminosa. Todos hemos caído cortos. Y esto incluye a esta mujer, esto incluye a la monja y a mí también. Yo tengo una fosa séptica aquí en mi casa y de vez en cuando el tubo que sale de la casa se atasca. Y tengo que abrirlo y desatascarlo. Allí salió agua contaminada, allí salió algo de caca y todo esto. En la primavera del año siguiente, allí empezó a crecer una planta de tomate. Produjo un tomate muy grande, muy rojo, muy precioso. Si te lo hubiera regalado, habrías pensado que era muy bueno. Pero ignorarías lo que está dentro. Pero yo sí sabría lo que hay dentro. ¿Qué hay en el interior del tomate? ¿De dónde se nutrió? ¿De dónde se alimentó? ¿Qué hay en su interior? Ya lo sabemos. La pregunta ahora es, ¿qué hay en mi interior? ¿Qué hay en tu interior? Quizá lo ignoras. Pero para que no lo ignoremos, Cristo nos dice en Marcos 7:21-23. Él dice lo siguiente: pues de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Ellas son las que los contaminan. Pero tú dices quizá la avaricia. Dice que sale de aquí el asesinato. Yo no he matado a nadie. Pero Jesús ve el odio que hay en el corazón tuyo y en el corazón mío. Y el asesinato empieza allí, porque antes de coger una pistola y apretar el gatillo, alguien odia. Alguien odia. Quizá tú dices, yo no he cometido adulterio, pero has tenido el deseo, el pensamiento. Jesús nos dice lo que hay dentro de ti y de mí. No es mi palabra, es lo que Él dice. Él es el gran médico. Y lo que Él dice que hay es pecado y pecado y pecado y más pecado. ¿Qué de los pecados que la mujer ya ha cometido? La mujer dice que no va a pecar más. Pero ¿qué de los pecados que la mujer ya ha cometido? ¿Qué piensa ella de estos pecados? ¿Dios va a pasar por alto estos pecados? ¿Basta decir no voy a pecar más si voy a seguir a Cristo? Y aunque tengo 40 años de pecado detrás, estos pecados no van a juicio. Yo he contado aquí el ejemplo de un día fui con un chico de México a la corte y yo iba a traducir. Y tuvimos que esperar su turno. Yo me acuerdo que estábamos sentados allí cerca del juez en el primer banco. Cuando llegó delante del juez una chica joven de más o menos 19, 20 años, ella estaba casi llorando cuando se puso allí justo delante del juez. Y estaba diciendo: "Señor juez, yo le prometo que no lo haré más. He aprendido mi lección. Lo siento mucho. Estoy muy arrepentida. Perdóneme usted. Por favor, perdóneme usted. Déjeme ir, por favor." Y ella seguía casi llorando, diciendo cosas parecidas. ¿Esto le bastó? ¿Qué le dijo el juez? El juez dijo: "Usted, señorita, es culpable. Y la justicia marca una pena por lo que usted ha hecho. Yo estoy aquí para aplicar la justicia. Usted es culpable, yo estoy aquí para sentenciarle a usted. Si yo no le castigara hoy, yo no sería justo, yo no estaría llevando a cabo mi función de juez. Estoy aquí para dejar ir libre a los inocentes. Estoy aquí para castigar a los culpables porque cada ley tiene su pena. Y la ley que usted ha quebrantado es esta ley. Y esta ley tiene su pena en caso de no cumplir. Yo no puedo dejarle a usted ir hoy a casa. Tengo que encarcelarle y tendrá que quedarse aquí con nosotros." Y la encarceló. ¿Por qué? Vamos a suponer que ella no peca más, no quebranta ninguna ley más. ¿Pero qué de lo que ya ha hecho? La ley ya marca una pena. La ley ya tiene su sentencia en caso de no cumplir. Y el juez no pudo pasar por alto la infracción que había cometido. Le aplicó la justicia. Dios es justo, y aunque no añadamos más a la suma de nuestros pecados mañana y el mes que viene o el año que viene, ya tenemos nuestra culpa. Y delante de un juez, él castiga a los culpables. Lo que pasa es que no entendemos la justicia. Tenemos un concepto muy equivocado de la justicia. Dios es justo. Y Dios castiga y juzga al culpable. Que pasen el día de juicio, aunque la mujer dice que a partir de los 40 años no va a pecar más. Pero ¿qué de los 40 años ya de pecado? Entonces, el juez no podría decir inocente. Un juez justo tendría que decir culpable. El pecado tiene una pena. En Romanos 6:23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: la pena que deja el pecado es la muerte física y la muerte eterna. El pecado tiene una pena, y aunque la mujer nunca pecara más, todavía tiene que afrontar la pena que deja su pecado. La única manera en que una persona, por buena o mala que se crea, puede ser salva es por medio de Jesucristo, quien en la cruz sufrió nuestra pena, pagó nuestra pena para poder librarnos de esta pena y para poder recibir el perdón que Dios otorga a aquellos que se vuelvan a Él confesando sus pecados y poniendo su vida en sus manos. Cristo vino para salvar a los pecadores, y no a los buenos, y los salva por medio de su muerte en la cruz. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. He puesto aquí hoy el ejemplo de estas dos personas, estas dos mujeres, que me hablaban de la salvación, pero ni una ni la otra, ninguna me habló de Jesucristo. Y fuera de Él no hay salvación. ¿Por qué vino Él a este mundo? Si yo pudiera salvarme siguiendo a Cristo, Cristo habría muerto en vano. Si yo puedo decir, no voy a pecar más y así salvarme, ¿por qué vino Jesús a este mundo? ¿La salvación es por medio de lo que yo haga o es por medio de Jesucristo? Es por medio de Jesucristo. Él es el camino. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, cuando una persona dice, voy a seguir a Cristo, la otra dice, no voy a pecar más, estas personas han recibido una información equivocada. La salvación no es por medio de lo que hagan o dejen de hacer. La salvación es solamente por medio de Jesucristo. Jesús dice, yo he venido y Él vino para morir por los pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Llamarlos de que vayan a Él con su culpa, con su pecado. Llamarlos para que den una media vuelta de su propio camino y volverse a Él, entregándole sus vidas y recibiendo de Jesús el perdón que Él ganó en aquella cruz. Perdón presupone culpa. Perdón presupone también una confesión sincera y un arrepentimiento sincero. Arrepentirme es dar una media vuelta de 180 grados, volviéndome de mi camino a Dios. Entonces Dios ve nuestro corazón. Hoy tú podrías recibir el perdón de Dios, hoy tú podrías recibir la salvación, si tú le clamas a Él diciendo, oh Dios, no puedo salvarme por mis obras, me doy cuenta de esto, tengo mucha culpa, pero gracias por Jesús quien murió por mí en aquella cruz y después resucitó y vive hoy. Hoy, Señor, te confieso mis pecados. Hoy me vuelvo a ti. Es verdad, yo he vivido de espaldas a ti durante muchos años. Y ahora me vuelvo a ti. Y ahora quiero que tú tomes mi vida. Que tú tengas el control de mi vida. Que tú pongas tus manos sobre mi vida. Que tú me perdones, que tú me cambies, que tú me transformes. Y si, amigo, tú vienes a Dios de esta manera sinceramente, Él te recibirá, no por el bien que tú hayas hecho, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, porque solamente Él pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios y así librarte a ti de estas demandas. Ven a Jesús hoy. Confiésale sinceramente tus pecados hoy. Allí donde estés, abre tu boca en voz alta, habla con Él y vuélvete a Él sinceramente hoy, recibiendo a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador.